3, monográfico del baloncesto, con Andrés Pérez Pardo.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
Bueno, muy buenas tardes. Mire qué sintonía me he buscado, ¿eh? Más enrollada y más simpática, para que hoy puede ser un gran día. Eso me lo aplico yo cada mañana cuando me levanto. Yo a Manuel Serrá, esto es una historia de un disco que a mí me regalaron y yo me encanta. Y en vez de buscarme una sintonía un poco más complicada, porque estuve ahí con Juan, a ver qué hacíamos, y estuvimos entre The Wall, de Pink Floyd, el muro, y esto, y digo, vamos a tirar por un poquito por el español. Y como estamos así con Cataluña, pues así nos metemos en faena. Que muy buenas tardes a todos. Esto va a ser todos los jueves de 7 a 8 de la tarde. Un programa que es, como dice al principio la sintonía, un programa monográfico, que vamos a hablar solo exclusivamente de baloncesto, de lo que pasa en el baloncesto de Huelva, de lo que puede pasar y de lo que pasó. Vamos a hablar de la historia del baloncesto de Huelva, vamos a hablar de muchas cosas, pero todo dedicado y enfocado hacia lo que es el baloncesto. Vamos a tener un contertulio habitual, que es mi amigo Gumersindo. Gumbe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Ahí está, que te he pringado, ¿eh?
Bueno, lo que haga falta.
¿A ti te gusta Gumersindo? Está actualmente trabajando con el equipo de Enrique Benítez, ¿no?
Sí. Ahí me han metido, sí.
Ahí te han metido. ¿Quién te habrá metido? No sé. Pues seguro que te ha metido este que tengo ya a mi lado, que es un crack de los cracks. Yo pienso que para inaugurar el programa nadie mejor que él, porque es un baloncesto vivo, porque es historia del baloncesto de Huelva, porque ha desempeñado todos los cargos que se pueden desempeñar en el mundo del baloncesto, y que además sigue ahí luchando una y otra vez denodadamente contra las circunstancias, contra los imponderantes y contra la realidad de la vida, que es la economía, y que todo el mundo sabe cuando tiene un equipo y un club de baloncesto lo difícil que es eso. Javier Rodríguez Huelva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés.
Ay, bueno, ¿cómo lo llevas, hijo?
Bueno, pues con mucha calor, como todo el mundo, me imagino, y más preocupado por las cosas externas al baloncesto ahora mismo que preocupado por el baloncesto, ¿no?
Sí, porque las cosas están de una manera que un poco complicada, ¿no?
Hombre, es que esa sintonía, como está el panorama ahora mismo y el patio, con la tarde que llevamos de televisión y de ver qué es lo que está ocurriendo, y estas cosas, pues la verdad es que ahora mismo es plena actualidad, vamos. ¿No?
Es que es así, porque tú te levantas por la mañana y estás esperando que pasen cosas buenas y cosas positivas, porque ya demasiadas cosas malas pasan por el mundo, pero que nos peleemos entre nosotros, que no seamos capaces de sacar conclusiones positivas para que una región tan importante como es Cataluña no salga para adelante. Y con esto voy a parar, porque tú sabes que nosotros vamos,
no, con esto, no, nos vamos a liar con
esto de baloncesto y vamos a cortar el rollo.
Nos vamos a liar.
Igual nos va a cortar la cuerda rápidamente. Que vamos a hablar un poquito de baloncesto en líneas generales, Javier. Desde que nosotros comenzamos con esto, que éramos lampiños todavía, hasta la fecha actual, ¿cómo ves tú que esto ha ido caminando lento? ¿Los picos de las gráficas han sido altos, bajos?
Mira, es una cuestión para reflexionar, porque a pesar de lo que teóricamente debemos de vender los que seguimos en esto y los que seguimos estando en esto y los que nuevos que han llegado hace poco y podemos vender de que ahora mismo hay un pico altísimo en estos baloncestos, a mí me van a perdonar, exceptuando la provincia. La provincia sí, la provincia está teniendo unos picos de participación gracias a, sobre todo, a los patronatos provinciales de deporte que cada población tiene. Lo cierto y la verdad es que la capital, como Huelva, no es así. Yo he conocido otras épocas en que el baloncesto de la capital era impresionante, y ya no estoy hablando de que estén más o menos a una altura el primer equipo de la capital, no estoy hablando de eso, estoy hablando de número de niños. Yo recuerdo, igual que lo recuerdas tú, cuando el San Pablo y la Ciudad Deportiva, desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche, estaban funcionando 20 horas con partido, y yo eso no lo veo, o las escuelas municipales, que parece ser que por fin las vuelven a retomar. Por lo tanto, yo creo que estamos en un muy buen momento de baloncesto, que se ha mejorado muchísimo en lo que es el tema infraestructura, pero el tema deportivo sigue siendo el mismo de hace muchos años, y en mi opinión tampoco ha variado demasiado ese tema.
Es que el nivel de participación, y sobre todo en las categorías femeninas, ¿sabes lo que te digo? Tú has estado más con masculinos, yo estuve con masculinos menos tiempo, yo estuve más con femeninos. Las circunstancias de estar en el Colegio de la Hispanidad me daban a mí material humano para seguir trabajando continuamente sobre el baloncesto femenino, y yo me acuerdo de una concentración que hicimos nosotros, que dirigiste tú, en Valverde.
86, en el año 86.
Eso fue espectacular. El sí. nivel de esa concentración fue espectacular.
Pero no se ha vuelto a hacer.
No se ha vuelto a hacer.
No se ha vuelto a hacer ese tipo de cosas, de coger a los mejores de determinados años, niños y niñas, y hacerlo. No se han vuelto a hacer. Ahora hay muchas más cosas, es verdad, ¿no? Y vuelvo a reiterarlo. Yo creo que el baloncesto, si está mejorando, es por, aparte de la capital, es por los pueblos. Los pueblos, todos, el que menos tiene un patronato de deporte que lo tiene detrás y que le da lo que no, antes no tenía nadie, que era en pabellón cubierto. O sea, un equipo de pueblo entrena en pabellón cubierto todos los días. Muchos de nosotros aquí en Huelva no.
Ni nosotros entrenábamos en nuestra
pabellón cubierto. Entonces ha cambiado mucho, porque el entrenar en pabellón cubierto te da una seriedad, te da un poder planificar, te da un montón de cosas.
Mira, yo tengo delante mía, perdona, y ahora ya sigue, yo tengo delante mía las relaciones de las categorías.
De
categoría infantil masculino. Pues los equipos que participan son el Patronato de Deporte de Moguer, el Ciudad de Huelva, el Club Baloncesto Lepe Aulius, el Marista, que son los dos equipos de Huelva que siempre han estado ahí, ¿eh?
Sí, bueno,
aparte de los colegios de francés, de Politécnico,
Molier, de Montessori, de Politécnico Madre Dios,
eso, los eso, colegios que estaban. Y después el Basque, que me imagino que será de Valverde.
Sí, el Valverde.
Y el Servicio Municipal de Deporte de Punta Umbría. Esto en chico. En chica están el Clínica Dental El Faro de Mazagón, el Conquero B y Distribuciones Ana Alfaro de La Palma, el Patronato Municipal de Deporte de Ajaraque, el Epelarius, Alius y el Punta Umbría. O sea que de Huelva está el Conquero.
¿Eh? No solo hay Conquero. Bueno, en alguna categoría Marista también, que tiene niña.
¿Y ya está?
No hay.
Y así
poco,
estamos,
es
y así
poco.
Podemos seguir. Lo que está diciendo tú es cierto. Ya viene Ayamonte, vienen todos los pueblos que están ahí trabajando. Como tú dices, los servicios deportivos de los pueblos trabajan y participan y además se preocupan por progresar.
Sí, pero yo estoy cansado de ese tema. Me lo has escuchado a mí ya mil veces. Yo creo que a todas las emisoras que voy, o todas las televisiones que voy, o a todos los medios de comunicación que voy, siempre digo lo mismo. O sea, es que es muy distinto que La Palma apoye a La Palma 95, porque en baloncesto en La Palma solo hay uno.
Sí.
Solo hay uno.
Sí.
El de la Ajaraque solo es el PM de Ajaraque.
Sí.
El de Ayamonte solo el Ayamonte.
Sí.
El de Lepe es solo Lepe.
Sí.
Si el Lepe hubiera cuatro equipos distintos de baloncesto, otro gallo cantaría.
Sí,
pues eso es lo que nos está ocurriendo aquí en Huelva. Como en Huelva somos unos cuantos, el Servicio de Deporte de Huelva, lógicamente, no puede favorecer a nadie.
Bueno, pero verás tú, aparte de eso, yo pienso que tenemos un poco abandonado a las escuelas, a los colegios. En los colegios, y ahora más, que en los colegios por las tardes no hay actividades, no hay horario de colegio lectivo. Hay actividades extraescolares que se practican.
Y hay baloncesto.
Y hay baloncesto.
Sí, pero baloncesto tratado no por profesionales de baloncesto, sino por empresas que se dedican a entretener a los niños.
Ese es el error.
Es que es muy distinto.
Antes
una escuela de baloncesto, te hablo de la escuela que había hace años con el servicio del Patronato Municipal de Deportes, que ya no lo hay.
Y la Junta de Andalucía.
Pero yo creo que este año ya sí las hay, sí las va a haber otra vez nuevamente. Eran distintos porque eran escuelas dedicadas al deporte. Había de balonmano, había de voleibol, había de baloncesto, pero de deporte dedicado. No una persona que está en un colegio que da igual que dé álgebra, que dé cálculo, o que dé dibujo técnico, o que dé baloncesto. Eso no puede ser.
Escúchame, Gumercindo, ¿tú qué opinas de todo este vorágine? Porque tú eres de nuestro círculo, hemos estado siempre juntitos, y has estado siempre implicado en esto. Además, eras un gran pívot, tío.
Pívot tirador.
Pívot tirador, que era tiraba todas.
Eso, metedor no, pero tirador sí.
Tirador.
Bueno, la verdad es que la vida da muchas vueltas. La cultura da muchas vueltas, las organizaciones dan muchas vueltas, y es verdad que en el baloncesto, como decía Javier, En infraestructuras deportivas se ha avanzado muchísimo. Era impensable la cantidad de pabellones cubiertos que hay en Huelva capital, y por supuesto cada pueblo tiene su pabellón cubierto. Pero es verdad también lo que estabais comentando respecto a los niños, ¿no? El tratamiento que se le da a los niños. Los colegios siguen en su cápsula metidos, se dedican a su enseñanza y a su tratamiento, y los clubes, pues intentamos crear escuelas, crear canteras de baloncesto con unos perfiles un poco más en el juego que en el tema
de competitivo.
Exactamente. Entonces, bueno, nosotros, como ya tú sabes, tenemos una cantera que está muy bien tratada, muy bien cuidada. Tenemos nuestras pistas, son las pistas de la calle Jabugo, lo que nos ha dado el ayuntamiento. No hay más pabellón para nosotros.
Dile a la gente dónde está la calle Jabugo, para eso que sepáis a dónde tenéis que ir, que casi os vais de los límites de la capital.
En Perescuilla.
En Perescuilla.
Frente a Perescuilla.
Ahí está.
Nosotros estamos muy a gusto
allí. Iglesia de Rocío para abajo.
Ahí está.
Estamos muy a gusto allí, pero evidentemente, en esta sociedad que es muy puñetera, todos los padres quieren que sus niños entrenen en pabellones cubiertos.
Evidentemente.
Se busca un poco el...
Nosotros, la comodidad y la protección.
Somos los pobres de la ciudad. Bueno, aún así tiramos para adelante. Creo que sin...
Que conste que hemos mejorado, ¿eh? En los últimos años tampoco...
¿Y cuántos niños estáis moviendo,
Gómez? Aproximadamente unos 150
niños. 150 niños. Sí. Niñas, nada, cero.
No, niñas sí tenemos en la escuela.
Sí, eso pero es. No están compitiendo.
No. Cuando compiten se los damos al conquero.
Al conquero.
¿Sí?
Sí.
Bien. Yo no quería hablar de ese tema, pero ya que lo sacáis, vamos a hablar. Yo pienso que lo del conquero ha sido una situación vista y no vista, en el sentido de estar y desaparecer. Y que la gente que no está en el baloncesto y que ha seguido el baloncesto no se ha enterado de qué es lo que ha pasado.
Bueno, ni los que están fuera del baloncesto ni los que estamos en el baloncesto, porque yo la verdad es que tampoco puedo... exponer una idea o exponer mi idea o mi comentario de qué es lo que ha pasado, porque no tengo todos los datos. Jamás en la vida he visto yo datos del club, datos de ponerlo sobre encima de la mesa. Entonces, lo único que sé es que por deudas ha desaparecido y yo no sé nada más. No, la verdad, ¿eh? No puedo hablar otra cosa porque, además, tú lo sabes, yo creo que soy uno de los tíos que están todo el día metido en esto del baloncesto. Y de conquero, si te digo la verdad, es que sé lo que ha pasado por los periódicos, no por otra cosa, ¿no?
Es una triste guasa de que se haya invertido tantísimo dinero ahí en ese club, y que al final resulta que la temporada que más alta estábamos deportivamente, que habíamos conseguido ser campeonas de la Copa de la Reina, uh-huh, la anterior, y que estábamos jugando a unos niveles que le habíamos ganado al equipo, que un equipo que ha sido casi campeón de Europa, como el Perfumería Avenida, y le habíamos ganado, y estábamos ahí arriba del todo, y en los tres últimos partidos hay una espantada tremenda, porque no se consigue tener, encontrar ese dinero. Las empresas que están en Huelva, que viven en Huelva y que tienen toda la producción en Huelva y que tienen capital como para resolver una papeleta de esa, ¿qué hace? ¿Desaparecen? ¿Cómo ocurren esas cosas, Javier?
No lo
porque
sé.
Tú has estado dentro de la administración, porque tú has estado llevando el Ciudad de Huelva, antes de ser Ciudad de Huelva.
Bueno, antes de ser Ciudad
de
Huelva.
Huelva.
No, primero Caja Huelva.
Caja Huelva.
Primero Huelva 76, luego Caja Huelva, luego Monte Huelva, y luego ya pasó a ser Ciudad de Huelva.
Pero tú has llevado todo lo que es la gestión deportiva, has sido director deportivo de eso.
No, y director.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues simplemente que lo que yo puedo leer entre líneas es que hay unas deudas con Seguridad Social y hay unas deudas con Hacienda, y te superan, el capital que tú tienes te supera las deudas, ya está, es lo único que ha pasado. No hay otra cosa, es que no hay otra cosa. Si tú te gastas más de lo que tienes, al final tienes deuda. Escúchame, que es lo que digo por lo que he leído en medio de comunicación, que yo no sé nada más.
Ya está.
No sé nada
yo
más.
Yo me metí
porque
en...
No he visto nunca a nadie que dé señales, pelos y señales de...
Nada.
Nada. De esa situación. Yo no lo he visto.
Nada.
Yo no lo he visto. En ningún medio de comunicación he visto que haya una rueda de prensa o lo que sea de la directiva o de quien corresponda diciendo, mire usted, tenemos esto y ha pasado esto.
Yo me enteré por la prensa de que se había encerrado
Rosa
Espada, y no sabía la razón concreta por qué se había encerrado. que si la federación no tenía que haberlo expulsado, que si algo así, pero después me metí en página de la Federación Española de Baloncesto y me quedé igual, en blanco, absoluto.
Sí, por eso te digo, no.
Es más, yo tengo un amigo que tú sabes que ha estado muchísimo tiempo, que estuvo durante todo el tiempo, Manolo Tobar, que era el segundo de Javier, que era Manolo Tobar.
Sí, pero
bueno,
no,
pues
no,
yo, Manolo Tobar, no me daba norte absolutamente de nada. No tenemos dinero y no podemos continuar. Era lo que me decía. En fin, y después he escuchado a muchas madres quejarse de, lamentablemente, de ese tipo de cosas que habían pasado, que si ya estaban cansadas. De todas formas, eso ha desaparecido. Lamentablemente, para el baloncesto femenino de Huelva, es una pena que eso podía haberse llevado, si se hubiese llevado con un poquito de más humildad, ¿entiendes? Hubiese sido un poquito mejor.
No lo sé, tampoco puedo expresarme demasiado. Sí, lo que sé ahora es que, bueno, Conquero desapareció, ahora está la Asociación de Padres y Madres del Conquero.
Que eso es lo que sostenía el Conquero.
Que viene a ser más o menos lo mismo, y oye, tienen sus equipos de niñas, tienen un número impresionante de niñas, porque aquí en Huelva no hay otro club femenino, y me parece perfecto, y siguen trabajando por las niñas, y siguen trabajando por lo que debe de ser, por la cantera de niñas de Huelva, que es impresionante.
Eso es.
Lo que hemos tenido la suerte durante unos años ha sido de tener un equipo de élite.
Ya está.
Pero bueno, ha desaparecido.
No era un club.
No era un club, era un equipo de élite. El club era la parte de abajo.
Eso es.
Las niñas y tal. Y bueno, oye, nos hemos divertido, hemos pasado una serie de años, pero bueno, también el Ciudad de Huelva pues se fue a pique y se acabó, y nadie dijo nada, o sea que tampoco va a pasar absolutamente nada.
No.
Yo me acuerdo de que hubo una serie de meses donde la gente puso un poco pica en Flandes y dijo que hay que ver el Ciudad de Huelva, que se iba, que no sé qué, no cuánto, pero nadie se quejó, y se perdieron 400 millones que estaban en la CB, o sea que...
Eso es lo más doloroso.
Pues sí.
Eso es lo más doloroso. La categoría en la que estáis es una categoría compleja.
Es una categoría muy bonita y muy complicada. Es complicada porque desde que nosotros, esta es la quinta temporada que estamos, desde que nosotros empezamos a participar en Liga EVA hasta hoy, es que no tiene nada que ver la categoría hace 5 años con la de ahora. O sea, hace 5 años el nivel medio de los equipos era... yo creo que de aquella época a ahora quedaría en nuestro grupo, que somos 10, quedarían del séptimo para abajo todos. Ahora no hay ningún equipo que te enfrente que no tenga 2 americanos, 2 fichajes extraordinarios, 2 nacionales buenísimos, 1 senegalés y uno de Paimogo. O sea, es que es horroroso. Todos los equipos.
El de Paimogo realmente suele ser mejor, ¿no?
Siempre, el mejor, siempre se ha dicho. El mejor de donde dice de Paimogo. Siempre.
Entonces
tuviste el partido del otro día.
Sí. O sea,
viene el primero y dice, sí. Bueno, pero es que el primero, que las pasó muy puta con nosotros,
hombre,
es que tú coges la plantilla y ves los jugadores que salen a la pista y dices, Dios mío de mi vida,
sí.
Tiene 4 americanos, a José Balmón, a no sé quién, un tío de Gibraltar, 2 tíos de la línea, vamos a ver, tiene un equipazo,
sí.
Pero es que vamos a Córdoba y tiene un equipazo, vamos a la línea y tiene un equipazo, vamos a Benavís y tiene un equipazo. O sea, yo lo dije antes de empezar esta liga, nosotros hemos dado un paso, problema, que los demás han dado 2.
Claro.
Tú puedes dar un paso, pero claro. Los demás dan 2, pues cada vez la diferencia será más grande. Y esto es toda la vida lo mismo, ¿eh? Dinero.
De todas formas, yo digo una cosa. Los equipos que tenéis una estructura de cantera, como vosotros que trabajáis muy bien, ¿está dando resultado de que estén subiendo jugadores poco a poco, Gómez, para arriba?
Hombre, últimamente nosotros, por ejemplo, en el equipo de EVA, tenemos a Pablo y a Ricardo, y alguna vez llevamos a algunos jugadores, bueno, eso lo puede decir mejor Javier que yo, que complementan la plantilla de EVA. Nuestra plantilla de EVA, que además la hizo Javier, es una plantilla muy sufrida, cogiendo retales de todos lados para componer un equipo que diera una imagen y que representara a Huelva.
Sí.
No te quepa la menor duda que nuestro afán es representar a Huelva. Por eso el equipo se llama Huelva. O sea, nosotros no podemos ir haciendo el ridículo por ahí. Problemas todos. Porque para tener un buen equipo, pues tienes que tener buenos jugadores, que cuestan dinero, etcétera, etcétera. Aún así, Javier es capaz de hacer milagros y tener un equipo que es competitivo, que está ahí y que da más espectáculo todos los domingos que en el Estrada.
Porque él sabe.
Porque él sabe. y por eso lo tenemos.
Escúchame, ¿qué te digo? ¿Cuál es el presupuesto de vuestro club?
Nuestro presupuesto
es de verdad, del dinero el de que le pagáis a los negros.
No, perdona, Andrés.
Te lo estoy diciendo de broma, ¿eh?
Pero yo te voy a hablar muy en serio, mira.
Vale.
Mira, históricamente en Huelva, lo que habéis comentado hace un momento, han desaparecido muchos equipos que han llegado a la élite. Mi opinión como directivo es que esos equipos llegó un momento en que no se gestionaron bien.
Eso es.
Y estaban condenados a que ocurriera eso. Pasa con el Recreativo. No tenemos que ir más lejos. Nosotros que somos unos modestos, pero que tenemos los pies en el suelo, sabemos hasta dónde tenemos que llegar. Y nosotros el techo de gasto lo tenemos muy marcado. Va en función del techo de ingreso.
Ahí está.
Nosotros no nos vamos a pasar. Nosotros no nos vamos a embarcar en historias raras. Eso son experiencias de antes que duraron un año. Queremos que nuestro club dure muchos años. Entonces, tenemos un presupuesto ajustado a nuestros ingresos. Con mucho sufrimiento, con mucha pelea, con mucha gente que nos ayuda. El ayuntamiento, diputación, Agua de Huelva, empresa, Caja Rural, etcétera. Podía nombrar a muchísimas empresas. Tenemos un presupuesto de 100.000 euros. Pero 100.000 euros para todo el club.
Y ahora.
Para todo el club. No nos equivoquemos. Porque si yo te digo...
El de las cuentas será tú, ¿no?
No.
No. No.
Gracias a Dios.
Hombre, no, te lo digo porque es que he metido en el banco tantos años.
Hay más gente de banco y entonces...
Vaya.
Por eso los números se miran con lupa. Con lupa. Nosotros tenemos una media de jugadores. Bueno, te puedo contar detalles que Javier te los podría puntualizar perfectamente.
Pero yo es que no quiero hablar toda la tarde con Javier.
No, pero si te lo cuento.
Es que tú tienes que estar conmigo muchos días.
Yo te lo cuento que a mí no me falta.
Eso lo sé yo.
Te puedo decir que ha habido jugadores de Huelva que se han ido de nuestro club a otro club de Huelva.
Por ejemplo, al equipo de San Juan.
No. Al San Juan o a otros clubes. Porque ganaban más dinero que nosotros.
Ya.
Imagínate cómo miramos nosotros el tema del dinero.
Me parece perfecto.
Ese digamos, es nuestra base
sólida. Es el éxito.
Es la base sólida. Entonces, sí, podremos hacer garbanzada, podremos hacer...
Paella. Que algunas veces hacéis paella y no van todos los padres y Javier se mosquea.
Esa es la pelea nuestra. Pero...
Pero es que para mí hay un detalle más importante, fíjate, Andrés.
Dime.
Mira que yo llevo años... pero para mí hay un detalle mucho más importante. Yo, exceptuando la época del Ciudad de Huelva, del CB Huelva SAT, que era una sociedad anónima deportiva, y que por imperativo legal había que hacer una junta de accionistas al año, al menos una junta de accionistas. Este club es el único club que hace...
Que funciona de esa manera.
Reuniones de socios. Este. Este club, la última junta directiva fue elegida, no sé si fue en junio o julio, julio, sí. Primero de julio, y a primero de julio informamos de los resultados de la temporada anterior y del presupuesto de la temporada siguiente, a los que quieran ir. Eso sí es verdad, no te digo que vayan 1, 5 o 23 socios, pero allí estamos nosotros y nosotros lo decimos, y los ponemos públicamente. Oye, el año pasado ganamos 485 euros. Fue nuestro superávit del año pasado. Y este año el presupuesto es de 100.000 euros. ¿Y de dónde vienen esos 100.000 euros? De esto, de esto, de esto y de esto. ¿Y en qué se gasta? En esto, en esto, en esto y en esto. No hay ningún club más que lo haga. Pero ninguno. Ninguno, ¿eh? Yo no veo a ningún club de Huelva, a ninguno.
Presentar sus estados de cuenta.
No le veo. Pero no lo he visto a ninguno, ¿eh? Solo veo a los que por imperativos legales, porque son sociedad anónima deportiva, pero dime tú, tú conoces a más clubes y de otros deportes.
Sí.
Dime cuando ves tú sentado a alguien diciendo esto es lo que hemos ganado, de aquí viene el dinero, de aquí no lo gastamos.
Es que eso es una tropelía. Porque eso es de que, no presentar los estados de cuenta y no saber cómo se manejan los dineros es una cosa que es un poco complicada. Y esas cosas no se deberían de tolerar. Que digo yo una cosa, que ¿cómo van los equipos del club?
Mira, nuestro equipo no lo vamos a negar, nosotros no somos equipos ganadores. Enrique Benítez no... Hace 7 años que no... Bueno, miento.
Bueno, habéis tenido equipos que han estado muy bien,
¿no?
Ha habido sectores,
¿eh? El año pasado que fuimos campeones de senior, campeones provinciales de senior, bueno, por eso no lo cuento. Pero sí es cierto que nosotros hemos tenido un impas... Mira, yo llego al club en el año 2010. Finales de 2010, sí, 2010-2011, cuando mi amigo Enrique Benítez me llama y tal. En aquel tiempo, en la temporada 2011, había dos equipos. este club, que en aquel tiempo se llamaba Las Américas, se queda con dos equipos porque Las Américas cierra. Sí. Y no tenemos sitio donde entrenar y nos quedamos con dos equipos, ¿eh? Un equipo creo que era cadete y un equipo junior. O sea, y por debajo no venía nada. O sea, en siete años nosotros ahora mismo tenemos equipos en todas las categorías, en todas, y dos escuelas. O sea, tenemos alrededor de 150 niños, niñas tenemos 20 o 25, son pequeñitas. Pero tenemos alrededor de 150 niños, oye. Y nuestros equipos participan en todas las competiciones federadas de Huelva. Y nuestro equipo, es verdad, exceptuando el senior, no hemos llegado a fases finales en los últimos 3 o 4 años. Pero no tenemos prisa, vendrán. Los resultados vendrán. Ya te ha dicho Gume, nosotros tenemos un problema. Nuestros equipos, gracias a Dios, ahora mismo ya entrenan todos en pabellón cubierto algún día. Algún día. No todos los días, sino algún día. Todos nuestros equipos, al menos un día, entrenan en las pistas de la calle Jabugo, al exterior. ¿Cómo hemos entrenado toda la vida?
Sí.
Pero nosotros somos los únicos con los maristas. Los maristas y nosotros, bueno, no, y creo que el Molière, no sé si el Molière tiene pista cubierta. Bueno,
los de los maristas de castigo, que todos también no tengan un pabellón cubierto.
Son los únicos, el único colegio de toda Andalucía, creo yo, que no tiene pabellón cubierto.
Es impresionante.
Bueno, el día que lo hagan ya estaremos nosotros para Cabo Jubi o algo de eso.
No, déjate de ir.
No, hombre, porque la grande vale unos 80 o 90 años. O también quiere tú aguantar 80 o 90 años más. A ver, vamos a estar aquí toda la vida, aguantando el puño de mano.
Falta hacemos. Que hay que proteger las especies buenas, hombre.
Hombre, claro.
Escúchame.
Y que nos metan en una urna.
Que la delegación urubense de baloncesto, ¿cómo funciona?
Muy bien.
¿Sí?
Sí. Mira, tal y como está estructurado el patio ahora mismo, el patio lo hemos dejado... Yo te voy a poner un ejemplo.
Tú sabes que yo tengo las escopetas cargadas con ese tema.
Pero yo te voy a poner un ejemplo. Hoy en día, los que ganan dinero son los intermediarios.
Sin lugar a duda.
No, pero los intermediarios de todo en la vida.
De todo.
Y te voy a nombrar intermediarios. Mm. Intermediarios son los políticos. Son intermediarios. Son tíos que, como nosotros no podemos gobernar, le dejamos a ellos que nos gobiernen. Intermediarios. Tú tienes una asociación de vecinos. Tú tienes tu piso. Y en el piso soy 20. Y bueno, hoy estás tú, Andrés, que te veo muy animoso, y tú un año llevas la comunidad. El segundo, ¿no qué? Pero el tercero os reuní, y hay uno listo que dice, oye, pues yo tengo un primo que no sé qué, no cuento. Al final, el que manda es el primo.
Está.
Que es el que manda. La Federación Española de Baloncesto. Pues esto ocurre igual. Primero en España hubo un club. Bueno, él organizaba las actividades. Luego dos clubes. Bueno, entre ellos se aviaban. Tres. Bueno, entre ellos. Cuando ya había 20, hubo el listo que dijo, bueno, os organizo yo gratis. Y yo organizo las competiciones. Ese al final es el dueño de las competiciones. Eso es lo que ha pasado. Los intermediarios son los que ganan. Y la Federación de Huelva, lo mismo que la Federación Andaluza, lo mismo que la Federación Española, son intermediarios. Yo cobro por dar un servicio. Y ese es el error.
Ahí está.
Ese es el error.
Ahí está.
Porque el deporte no debería de estar estructurado para que fuera un servicio.
Ahí está.
Sino para que fuera una necesidad.
Ahí está.
Correcto.
Ahí está. Pues está más claro que el agua, ¿no? Yo creo que las cosas, no hace falta gritar ni decir muchas cosas complejas para que nos entiendan. El que no las entienda es porque está mirando la televisión para el tema de Puigdemont, o está en otro país. Las cositas están claritas y las cositas las tenemos que decir nosotros. Por eso yo quiero que estén aquí gente que sabe mucho de esto. Porque en Huelva hay mucha gente de baloncesto, y una cosa es estar en el baloncesto y otra cosa es saber de baloncesto.
Sí, pero de todas maneras, a mí lo que me gusta de la gente de baloncesto es que normalmente, bueno, ya no quedan muchos como yo. Eso también es verdad, pero me refiero por edad, no por otra cosa. Hay muchos que ya se han quedado por el camino, por distintas circunstancias. Pero sí es verdad que la inmensa mayoría está en esto porque le gusta. Pero a mí hay una minoría, entre comillas minoría, que son los que, bueno, están viviendo de esta historia. De esta historia.
¿Eso es?
Pero que le daría igual estar viviendo del voleibol o del bádminton o de... ¿Sabes lo que te digo? Eso es lo que me duele a mí.
Eso es.
Eso es lo que me duele, de que haya gente de baloncesto puro que no haya podido vivir de este tema. Y han pasado por circunstancias de la vida.
Circunstancias de la vida es... Lo que a mí me parece fantástico es que un presidente de una delegación, un delegado provincial de una federación determinada andaluza de cualquier deporte, vaya una persona que tiene un currículum y una historia en el baloncesto y que sea hombre del baloncesto. Voy a hablar de mí, no voy a hablar de otra persona, porque las cosas se hablan en primera persona, no voy a... Y le diga el presidente de la delegación, tú lo que tienes que hacer ya es jubilarte. ¿Y tú quién eres para jubilarme a mí? Tú te has encontrado una delegación hecha, montada, formada, con una estructura. Y tú, yo te vengo a pedir un equipo Benjamín o Alevín, y tú me vas a decir a mí que me jubile.
Y más cuando ya está jubilado.
¿Entiendes? Pues ¿cuántas veces me tengo que jubilar?
¡Rejubílate! ¡Rejubílate!
¿Cuántas veces me voy a tener yo que jubilar?
A lo mejor eras el primer rejubilado de España. Eso es
un punto. Yo de verdad te quedas flipado. O sea, lo que te digo, te quedas flipado. Porque yo, de verdad, yo
pero pienso... de esa historia no me he enterado yo de nada. ¿Que fuiste a pedir un equipo o qué?
Sí, sí, sí. Pero no hay solo, también fui al Junquero.
Pero oye, ¿cómo te va? Vamos, la delegación no tiene equipo, tendrá que ir a un
no,
club.
Me, una, no, no, fui a pedir una selección.
Ah, una selección.
Pero le dije, bueno, y si no, Guillo, dame al Junquero, dame un grupo de niñas.
Pero eso es...
Porque
eso
tú sabes, Junquero, tú ¿no? sabes, tú sabes lo que es el mono... Sí, tú sabes sí, lo sí. que es el mono.
Yo no, tú, yo no lo tengo.
No, porque no te ha dado tiempo a tenerlo.
No.
Pero sí lo ha tenido cuando ha estado parado y no ha tenido equipo.
Sí, porque no, nosotros, no parado biorritmo, cuando estaba en el
eso,
no podía simultanear.
Pero nuestro biorritmo funciona de otra manera,
sí,
¿eh?
Distinto.
Eso, nosotros funcionamos de otra manera, nosotros necesitamos una serie de estados, de situaciones de donde desarrollamos, y yo, a mí me hace mucha satisfacción ver a la selección española cuando se quedó campeona de baloncesto, porque en esto está todo inventado, y tú lo sabes que está todo
bueno,
inventado.
Casi todo, siempre hay cosas.
Bueno. Venga,
casi todo.
Ahí estoy de acuerdo contigo. Vamos a dejar pitazo ese. Y yo veo a la selección española de baloncesto ganar el campeonato de Europa de baloncesto jugando contra Francia, y veo la disposición de Escariolo táctica en una defensa 1-2-1-1 que nosotros hemos hecho desde el año 86. Y en el año que se queda España campeona de Europa, nosotros trabajamos esa defensa. Y digo yo, no estaríamos tan equivocados cuando nosotros con los cadetes trabajábamos con esa defensa. ¿Entiendes lo que te digo? Y tú dices tú, y además encima de todo, si esas cosas pueden revertir en niños que en un momento determinado, porque naturalmente mi criterio sobre la enseñanza no ha cambiado, pero sí ha cambiado mi criterio sobre la competición, en cuanto que no quiero una competición para excitarme, quiero una competición para divertirme. Entonces yo quiero tener gente, o quería tener, ahora no tengo tiempo ya de nada, tengo otras ocupaciones, pero yo quería tener un espacio cubierto de mi vida, porque yo estaba sin hacer nada, me había jubilado, y estaba sentado en la puerta de un bar, como toda la gente, porque ya no había obra, porque como no había dinero, pues no me podía ir a las obras.
A la
obra, decirle al tío, como van todos los tíos, Guillo, que eso no es así, que hay que hacerlo de otra manera, ¿no?
Echamos cemento.
Ya. Eso es. Pues entonces yo...
De tal manera que yo te lo noto, Andrés, tú que estás dolido, tan echado para atrás, con la verdad que tú tienes tan echado para atrás. Es que por eso estás dolido.
Estoy dolido.
Claro.
Estoy muy dolido.
Está dolido.
Tremendamente dolido, comerciando. Tremendamente
que
dolido.
Tú sepas que tenéis buenos sucesores en el tema de entrenar al niño.
No sé, yo no...
Nosotros en el club es un tema que cuidamos mucho.
Sí, claro, pero son alumnos de él.
Claro, claro.
Son sus hijos y Pablo Hito.
Claro. De eso se trata.
Claro, pero si yo veo a Cinta Pérez entrenar a baloncesto, sé que Cinta Pérez es una alumna mía. Claro. Y Cinta Pérez va a educar y va a enseñar a Rosa Cuaresma, a todas las niñas que han estado conmigo y están entrando, a Rocío y toda esa gente están entrando. Yo sé que esas niñas han tenido una educación en lo que se respecta a la enseñanza del baloncesto y seguir los cánones de progresión y metodología. Pero hay mucha gente, como dice este, que le podía dar igual, está entrenando a voleibol.
Pero Andrés, te voy a decir más. Y ahí yo tengo que tirar un poquito para casa.
Sí.
Nosotros eso sí que lo cuidamos.
Eso lo sé yo.
Y la gente que tenemos, no solamente es que sean buenos técnicos, es que les gusta el baloncesto de verdad. Y que se sacrifican, después de su trabajo, etcétera, etcétera, de ir a las pistas de la calle Jabugo a entrenar a los equipos de diferentes categorías.
Después de hacer todas sus labores diarias.
Eso, lo llevan en la sangre,
No necesitan el baloncesto.
Eso, porque para ganan vivir. Dinero. Eso, hablando de los dos hijos de, por ejemplo.
Salvi, o Iván Llama, o Juanmi Botello, que lleva a la escuela a las 4 de la tarde. En las pistas de la calle Jabugo, allí hace tela de calor, ¿eh?
Claro.
Y están ya a las 4 de la tarde con 40 niños.
Sí.
¿Y qué lo hace? ¿Por 100 euros?
De Juan Vivo de
Llorio. Por favor. Eso es un valor añadido.
Eso se llama además, casi altruista, a ver si me entiendes.
Además de entrenadores, son formadores.
Evidentemente, esa es la diferencia.
Que no somos únicos, ¿eh? que hay más gente que va
claro,
en la provincia.
Bueno,
¿eh?
Otra de las cosas muy buenas que hacéis vosotros es una concentración deportiva ahí. En la provincia de Huelva, en la sierra, que es fenomenal.
Ah, es el campo.
El campo, eso es fenomenal, tío. Eso es fenomenal porque los niños se divierten, no se conocen, conviven. ¿Cómo va eso?
Es otra historia. No, pero mira, lo más orgulloso que puede tener este club, aparte de haber logrado sacar para adelante ese campo, es que hace 5 años, cuando sacamos el campo nosotros, fue el mismo año que iniciamos la tecnificación. Hicimos tecnificación en el mes de julio, que le llamamos Tecni, que este año ya va por la sexta, ha ido la sexta edición, y el quinto año del campo. Hicimos primer año una Tecni durante el verano para reclutar a los niños y exponerles la idea del año siguiente hacer eso, pero en un sitio, todos juntos, conviviendo 6-7 días. Son 6 días, ¿eh? 6 noches. Son 7 días, 6 noches. Y nos fue bien, nos ha ido muy bien. Pero prueba de ello es que han salido unas 25 tecnificaciones en Huelva de distintos clubes y como unos 6 o 7 campus de distintos clubes.
Muy bien.
Eso
asenta un precedente.
Correcto. Y a nosotros nos viene muy bien eso. Eso indica que ese es el camino. Y nosotros estamos de acuerdo que cualquiera que inicie una actividad, que los demás la copien y la mejoren. Porque en copiar las cosas no está. Está en mejorar lo que tú veas.
Ahí está.
En aprender de los mejores. Ahí siempre está. Se ha dicho eso. Pero nosotros estamos muy contentos. Este año ha sido la quinta edición. Todos los años han venido gente de casi todas las partes de Andalucía. Viene mucha gente de Jarafe, Sevilla, de la zona de Sevilla viene, de nuestra provincia, de muchos sitios. Y estamos muy contentos. Estamos muy contentos de que sea un sitio donde aglutine a gente de muy distinta, de muy distintos sitios, y que no es un sitio para atraer a la gente, nada, sino simplemente para divertirse. Y la verdad es que hay un nexo de unión, que es el baloncesto, pero luego hay miles de actividades que no, vamos, la actividad estrella de este año y del año pasado ha sido el pasillo del terror. O sea, los niños que van, los niños y niñas que van, ya saben que hay una actividad un día que es el pasillo del terror una noche, y la están esperando toda la semana sin saber qué día va a ser.
Ahí está.
Y la verdad es que...
¿Y se lo pasan pipa?
Bueno, algunos se lo pasan pipa, yo no voy.
Yo tampoco iría.
Yo me cago vivo, lo reconozco, aunque soy el director, yo no voy.
Yo tampoco iría, me iría contigo a sentarme allí.
No, yo acompaño a los pequeños.
¿Y qué te digo? Sobre hacer concentraciones a lo largo del año.
Sí, mira, por ejemplo, este sábado ya tenemos la primera actividad de la cantera, y es que nos reunimos siempre que el tiempo lo permite ahí en las pistas de la calle Hugo, que es lo que hacemos, que como tenemos equipo en todas las categorías, hablamos con los rivales para que se pueda dar el mayor número de partidos oficiales en las canchas que tenemos allí, en las canchas del ayuntamiento que tenemos nosotros allí. Y entonces lo que hacemos es que los que juegan en casa, perfecto, y los que juegan fuera, hablamos con el rival para cambiar el orden de partido, para, digamos, que desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde
haya partido.
Todo nuestro equipo, y sean oficiales, para que los niños tengan que ir.
Para que compitan.
Eso es, para que compitan. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Pues invitamos a los padres, a las madres, a la familia y tal y cual, ponemos música, hacemos algunos sorteos, ponemos una plancha y vendemos por los lomos, la hamburguesa y tal. Oye, mira, es una forma de que estemos juntos, de que irán los gente de la primera plantilla, pues los americanos, los que están aquí, Pablo, Ricardo.
Participan
y van para allá y están con los chicos, que a los chicos nuestros y a los de los rivales les encanta estar con un americano al lado y estar con él al lado viendo nada más
que. Y hacéis una convivencia, claro, que es lo que se trata.
Eso aproximadamente lo hacemos entre cada mes o mes y medio, porque luego tenemos que planificar con mucho tiempo por el tiempo. Porque si llueve, ya no lo podemos hacer. Porque
es interior.
Entonces, la verdad es que es un día muy bonito, ¿eh? Y luego ya al final, pues cuando se va todo el mundo, nos quedamos los directivos, nos quedamos los entrenadores y hacemos un almuerzo de convivencia entre todos.
Y exponéis, pues, escúchame, ¿cómo vamos de tiempo, don Juan?
Calor, hace mucho calor.
No, te queda 20 minutos.
¿20 minutos nos queda?
Sí. ¿Nada más?
Pero si, es una horita, ¿eh?
Sí, una horita.
Eso es tu.
Bueno, pues alarga 5 minutos que estamos bien.
Otro día nos traemos un aperitivo, una cervecita.
Ah, no, no, porque... los niveles. Los niveles del baloncesto suben, los niños... Sí.
Pero de todas maneras también, no seamos... El síndrome del cateto, yo siempre lo he dicho, el síndrome del cateto. El quedarte campeón de algo no significa nada.
No, ya.
Todo depende de con quién lo mire.
Quién lo está jugando, ¿no?
Lo está jugando. Entonces, yo siempre he dicho lo mismo, el hacer auténticas selecciones, quitándole jugadores o quitándole jugadoras a tu rival de enfrente aquí en Huelva, o la provincia, eso implica que vas a hacer un buen equipo, que vas a vasallar, pero luego a la hora de la verdad, cuando llega un sector y queda quinto, sexto o séptimo, es una tontería. Entonces yo creo que es mejor llevarte bien. Hablar con, si tienes un equipo mayor, de élite, y hay niños que te interesan en otros clubes, yo creo que es mejor hablar con los clubes y decirle, mira, cuando pase ya de las edades que a vosotros corresponde,
cadete,
os importa que se venga con nosotros para estar en el primer equipo. Yo creo que esa es la línea que marcamos.
Perfecto.
Cuando yo estaba en el CB Huelva, que no teníamos necesidad, teníamos convenio con todo el mundo, y yo recuerdo que gente de La Palma venía a jugar con nosotros, gente del EPE, gente de Isla Cristina, gente de todos lados.
Yo me acuerdo de esa época porque yo trabajaba contigo.
Correcto.
Y eso era lo mejor.
Entonces, ¿para qué le vamos a quitar un niño infantil o mini al Marista? Si el, entonces vamos a quitar un competidor, vamos a competir menos, y luego resulta que vamos a marcar una, a
los... Va a aburrir a los demás.
Claro, entonces, claro,
no es lo mejor que haya una diferencia, que no le meta una paliza.
Es mejor hablar con ellos.
¿Para qué vamos a jugar?
Es mejor hablar con ellos y decir, oye, si nos importa, mira, yo no hablo con este jugador hasta cadete o junior, o cuando convenga a vosotros, tampoco es tan complicado.
Entonces los equipos mantienen su nivel.
Exacto, y hay más competencia en Huelva. Yo lo estoy viendo así, y yo creo que ese será el futuro, que nadie se quite jugadores, que los jugadores se muevan en razón a su círculo de amigos, que muchas veces sacamos a niños de círculos de amigos y los metemos en una vorágine que no es la suya. Es mi opinión, pero bueno, sí, yo ya estoy...
A mí me parece, como educador que he sido durante mucho tiempo, me parece correctísima, porque es fundamental que el niño esté en su espacio, ¿entienden? En el hábitat donde se mueve, y que cuando ya el niño tiene una edad y ya se está moviendo por ahí libremente de una manera, pues venir, por ejemplo, como dices tú, pues llegar hasta la categoría cadete, que de todas formas, o la categoría junior, que nosotros hacíamos concentraciones de Navidad y en primavera, y los traíamos.
En tecnificación, hacíamos en Navidades, ahora lo tenemos todos los viernes. Salvi es el que lleva nuestra tecnificación de nuestros jugadores, pero por ejemplo este verano hicimos una escuela de tecnificación que había más de niñas y niños, más de 60.
Ahí está.
Y eran de todos los clubes de Huelva. Ahí es decir, nosotros no hemos quitado a nadie nada, sino que simplemente, oye, teníamos un cuerpo técnico, que esa era Salvi, era Iván Llama y era Ale Ledesma, tres tíos que están bien puestos y que ayudan a mejorar a los jugadores, y no tiene nada que ver para que sean o del Huelva a la Luz, o del Bonares, o del Barverde, nos da igual, es mejora de esos jugadores para sus clubes, no para los nuestros.
El equipo este de San Juan va en la clasificación, han ganado, han jugado tres partidos, los dos de fuera lo han ganado y el de casa lo han perdido.
Sí, pero están haciendo una temporada impresionante.
Para ese equipo, para ¿quién juega ahí todavía de los antiguos? Antonio Rodríguez, me he enterado.
Antonio Rodríguez, nombre, David Moreno.
David Moreno sigue, me han dicho que lo habían dejado.
No, no, Javi Rodríguez, el hermano también.
Sí, la han traído de Jaraque.
Porque
Jaraque ya, ¿en qué categoría está?
Primera Nacional, igual que estaba.
¿Sí?
Sí.
¿Y cuántos equipos de Huelva hay actualmente en Primera Nacional?
Primera Nacional está Jaraque, está el Huelva a la Luz, me falta uno.
Moguer.
Moguer.
¿Moguer está en Primera Nacional?
Sí, sí, Moguer está en Primera Nacional.
¿Y Huelva a la Luz de quién es?
El Huelva, no, nosotros somos Enrique Benítez, del Huelva
a la Luz. El equipo de Juan Ramón y esta gente,
el
¿no?
que era de Juan Ramón.
Juan Ramón ya no está tampoco
no,
en
no,
esto.
No, tampoco está esto. Tampoco está, ¿no? Además, ese club también es distinto. Ese club ahora mismo tiene 3 años, 4 años de antigüedad. O sea, es que ha ido cambiando.
Entonces, ¿el Club Deportivo Huelva ya no existe?
No.
Ya se llama Huelva la
Luz. El Club Baloncesto Huelva, Sociedad Anónima Deportiva, está en un juzgado y desapareció hace un montón de años.
Ya, socio, eso sí.
Ese desapareció. Sí. A partir de ahí, luego vino Huelva la Luz. Ahora no sé si se llama CB Ciudad de Huelva o no sé qué. Pero es un club distinto. Tendrá 3, 4 o 5 años de antigüedad, no creo que tenga más, vamos.
¿Y quién lleva ese club?
Ese club, ¿de presidente dices tú?
Los padres que estaban antes en el
sí,
club.
Sí, la mayoría son de padres. La mayoría son padres que tienen los... No sabré decirte, yo sé que el presidente es Fernando, el peruquero de los hermanos Núñez.
Ah, sí, que jugaba baloncesto.
Ese que jugaba baloncesto.
Jugaba baloncesto, jugaba de base.
Ese. Pues yo creo que es el presidente.
Pues mira que bien, que, vamos, que se no, recupera seguro. La gente por culpa de que los niños jueguen.
Sí.
Porque es bonito que te encuentras a gente y dices, el otro día me
es
salió...
Es una ventaja y una desventaja. Los clubes formados por padres, en la junta directiva, es muy complicado.
¿Qué me va a contar?
Es muy complicado. Gracias a Dios, nuestro club, los directivos, no son padres de jugadores.
Es fundamental. Yo tuve una triste experiencia en el Playa de Punta Umbría. Muy triste experiencia en el Playa de Punta Umbría, que no me quiero ni acordar. Y eso que...
Es que ante todo, Andrés, cuando una directiva de un club está formada por padres jugadores o jugadoras, en este caso también está pasando, creo, en el Conquero, creo que casi todos son padres de jugadoras, la experiencia es muy gratificante hasta que deja de ser gratificante.
Evidentemente.
Entonces, para los técnicos, sobre todo, es muy complicado.
Claro.
Tener a hijos o hijas de los directivos es muy complicado. Y yo apostaría que eso está muy bien para trabajar en la sombra y para trabajar en la cantera, lo que tú quieras, pero cuando un club va creciendo, se va notando, ante todo uno es padre. Ante todo uno es padre, ¿sabes?
No, pero verá, yo tengo un hijo y mi hijo empezó a jugar a baloncesto y yo, como no, lo que le dije era, si quieres estar conmigo, está conmigo, pero si no quieres estar conmigo, hay una persona llamada Javier Rodríguez Wolf, que es con el que tiene que estar, porque es el que te va a enseñar mejor que nadie. Y así fue. Y yo nomás que fui a verle un partido, porque claro, nosotros tenemos una deformación profesional, los entrenadores. Nosotros estamos viendo el partido de una manera distinta como lo ve cualquiera. Pero yo ese día fui padre. Y entonces fue a hacer una cosa y yo le dije, Rubén, y hace este, sí. Y digo, Dios mío, de mi corazón, digo, perdón. Ya está. Actué como padre, digo, ya no más.
Sí, pero eso es, ya no más. Eso es distinto. Eso es padre Pantojo en las gradas. Pero tú imagínate padre Pantojo en la dirección de un club.
Eso ya es grave.
Donde se toman decisiones de quién es el entrenador cadete, o quién es el entrenador junior, quién es el entrenador infantil, dependiendo de si está mío o no está mío, o juega mío o no juega
mío.
Sí,
pero hay padres Pantojo en las gradas que son muy peligrosos. Peligroso, que se meten en
esto.
Tú sabes que yo, mi experiencia fue muy triste, y tú sabes por qué. En el Playa Puntumbría, a mí me llegaban a decir, tú pones a este y este es un tabique y mi hijo tiene que jugar, y yo no sé qué, yo no sé cuándo, y yo salí de ganar por primera vez un equipo de Huelva en una categoría al Caja San Fernando en segunda división, estábamos, y cuando iba subiendo las gradas, que iba feliz, que le habíamos ganado más de 26, le habíamos metido un palizón, teníamos un grandísimo equipo, tú te acuerdas, el equipo que teníamos, y me dijo un padre que era un sinvergüenza porque su hijo no había jugado.
Sí, pero hay otros casos que quizás son todavía peores.
Peores, ¿no?
Sí, cuando el jugador está pendiente del padre.
Sí, pues no,
es de estar jugando.
Es que yo tenía un caso que era
si
así,
tira,
y él lo
mira
sabe.
Al padre, y si no tira, mira al padre.
Sí.
Y si falla, mira al padre.
Claro, porque
y el padre parece que es un entrenador de tenis. Claro. Le está dando instrucciones desde la grada.
Claro, ese es el problema.
Entonces rompe al equipo, pasa del entrenador,
sí.
Y es un desastre.
Sí,
y aquí ha habido en Huelva muchos casos que conocemos,
sí, hombre,
de buenos jugadores que se han perdido por eso.
A mí me pasaba, ¿no? El presidente de mi club era horroroso, ¿no? Él me ha llegado a mí a decir, a entrar en un vestuario, yo estábamos jugando con Labradores y yo pensaba que ese partido lo ganábamos fácil, igual que le ganamos al Unicaja con Germán Graviel y con toda esta gente, y porque teníamos un equipazo, y yo lo que hice fue sacar, digo, voy a quitar a Adolfo y voy a sacar a David Moreno para arriba y que Germán Graviel salga para arriba, y yo tenía dos saltarines, como él sabe, que eran Alfonso Neves y Mara, que iban por encima del aro, digo, y los balones me los llevo yo todos, y el David Moreno se va a llevar, cada vez que le finta a Germán Graviel lo va a llevar para adentro, fácil. Y yo dije, no va en Sevilla, digo, no va a jugar, ahora te vas a quedar sentado, Adolfo. Y entonces me vino este señor al campo y me dijo, no se puede quedar sentado Adolfo. ¿Sabes lo que te digo? Y encima, ¿por qué no? Pues entonces quité a su hijo. Cuando terminó el partido me dijo, ya te puedes buscar quien te lleve para Huelva porque en mi coche no te viene. Hasta esas cosas. O sea, bueno, y él sabe que yo entrenaba en la Ciudad Deportiva de 3 de la tarde a 4 de la tarde con 22 personas. El equipo de segunda y el equipo de provinciales, que ese año ascendió a la primera andaluza. Esto es muy complejo, por eso yo este siempre lo ha tenido muy claro, porque no ha permitido que le ocurran esas cosas. ¿Sabes lo que te digo? ¿Entiendes? Y eso, pregunto yo, si sigue ocurriendo.
Ocurre y ocurrirá, eso es ley de vida. Eso no, los clubes, te he dicho antes lo de los intermediarios, y lo de los padres, ley de vida también. Una gente de padres, se unen, son maravillosos, son muy amigos, hacen un equipo, los niños juegan juntos, todo es una maravilla, los tres primeros partidos una barbacoa, el cuarto partido ya no hay barbacoa. Porque el niño de este no le pasa al mío, el mío no juega por culpa del otro, eso funciona así, nunca.
Qué pena.
Eso siempre va a funcionar así.
Qué pena.
Y los padres de hoy en día, con todo mi respeto, y ya me voy a otro tema.
Cambiamos.
Los niños que hoy son niños, dentro de nada serán los que nos gobiernen a nosotros dentro de 20, 25 o 30 años. Si Dios nos da salud y vida. Y lo que te digo es que lo que yo estoy viendo ahora mismo en padres con sus hijos.
Peligroso.
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 Peligroso. Si tú a tu hijo no lo educas desde el principio, cuando tenga 20 años, a ver quién lo educa.
No.
Y en el aspecto deportivo es exactamente igual. Nosotros no tenemos por qué tener sobre nuestras espaldas de entrenadores. Yo ya no entreno en cantera, solo entreno al equipo EVA. Pero nuestros entrenadores no tienen que tener sobre sus espaldas más la formación de los hijos que los propios padres, ¿eh? No nos equivoquemos. Claro. La formación de los niños es de los padres. Nosotros somos una ayuda.
Igual que en el colegio.
Igual que en el colegio.
Los niños van al colegio a estudiar.
Correcto.
Los niños se educan en las casas.
Los niños se educan en la familia. Claro. Eso me lo dijeron a mí desde chiquitito y eso es así. Y si tú no educas a tu hijo o tu hija, con 20 años es imposible, te va a saltar por encima. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Y además, es que lo ven los niños. Los niños ven a sus padres en las gradas que parece que se está jugando Real Madrid-Barcelona.
Sí.
Y es distinto, es completamente distinto. No estamos hablando de un nivel profesional que un tío, un aficionado le diga a X, que también está mal, pero bueno, a nivel profesional estamos hablando de tíos de 25 o 30 años jugando, ¿vale? Pero que un niño de 10, 11 años, una niña de 10, 11 años, que me dio mi vida.
Ay, a mí cuando me venía a lo mejor diciendo a mi hijo algo, digo, te voy a decir una cosa, tú estás ahí porque quieres y ese es tu entrenador y yo estoy contento con que sea tu entrenador. Si no te gusta,
buen equipo,
te va.
Buen equipo.
Un equipazo. Se quedó campeón. Funcadia.
Dos años.
Un equipazo. Sí. Se quedó campeón. Nosotros hemos tenido equipos malos. Y si eran malos, lo hacíamos bueno. Por favor, una medallita de medalla.
Yo he tenido una medalla
de medalla que no viene nunca
mal. Yo he tenido equipos malísimos.
¿Qué?
Malísimos en cuanto a clasificación. Pero, bueno, oye, pero yo me he divertido. Eso es. Me he divertido lo que nadie los ha escrito. Porque yo siempre he tratado de formar jugadores. Y los míos. A mí lo que me gusta es que ahora ya con 60 años, yo veo a un tío con 45 que está echando una pachanga y digo, esa ha pasado por mis manos.
Ahí está.
O sea, son detalles.
Se nota.
Es que son detalles que dices tú, ese tío ha pasado por mis manos. A lo mejor no lo recuerdas de cara, pero sabe por dos detalles que ese tío ha pasado por tus manos. ¿Por qué? Porque como maneja a la izquierda o cómo entra o si hace una pérdida de paso o si no sé qué, no cuánto. Es que hay cosas que determinados entrenadores.
Que lo has enseñado tú.
Determinados entrenadores.
Tenemos un sello.
Exacto.
Escúchame lo que te digo.
A mí me gusta ese tema.
A mí también.
Y además, ahora lo que más me gusta, Andrés, es que como ya vi para viejo, o soy ya viejo,
mayor.
Es ver la cantidad de entrenadores que han pasado por mis manos ya, ¿no? La cantidad de entrenadores.
Entrenadores.
Y la cantidad de padres de jugadores
que han pasado
por mis manos. Increíble, vamos.
Es que llevamos muchos años en esto. Nosotros que nos envejecemos, porque seguimos vivos. Escúchame, ¿y sigue el ambiente ese que nosotros, cuando íbamos a jugar por ahí, en la provincia, en los provinciales, que nos íbamos a jugar a los pueblos de Dios por ahí, y después nos veníamos y nos hartábamos de cerveza y de pasarlo bien y hacer...
Eso es muy pocos
esa
equipos.
Esa convivencia ya no existe.
Es muy pocos equipos.
Llega, hola, buenas tardes, buenas noches, me voy a tomar por saco.
Es muy pocos equipos.
¿Sí?
En el mío existe, porque yo lo impongo. Yo hoy entreno.
Porque tú trabajas eso.
Porque yo lo entreno. Y yo entreno hasta las 11 de la noche y a las 11 y 5 vamos a Garbanzo a tomar la cerveza todo
ahí
el
está,
equipo. Porque yo creo que es el entrenamiento invisible.
El entrenamiento invisible.
Y alguno directivo. José Luis Moll, este, el que vino a darme el curso de entrenador a que vuelva. Bueno, que venía de Orense, tío. Eso lo tengo yo grabado. Tenía yo 18 años, fíjate. Los años que hace de eso. 42. Nada más que hace 42. Y me acuerdo de eso. Decía, el entrenamiento invisible. Pues yo eso lo aplico a rajatabla. Para mí la Cruz Campo es invisible, pero
¿eso cómo
hacía
Juan Antonio Tirado con nosotros?
Que eso bueno, es. Tirado cuando una parte más.
Terminábamos de jugar un partido. ¡Pum! O sea, para allá, cuando estábamos en el Veracruz, Manuel Sánchez, que en paz descanse, cogía y terminábamos de una misa y nos llevaba antes de ir a jugar partido a comer una magdalena en el Bar Viena.
Pero es que eso es fundamental.
O sea, si te fijarías el domingo, que cuando termina el partido, muchos jugadores se quedan allí a tomarse la cerveza, el montadito de...
Yo me fui, pero sí voy a decir, voy a hacer una observación porque me llamó muchísimo la atención. El equipo directivo de este club, el domingo estaban todos trabajando a la vez que el partido se estaba celebrando.
Es que no hay otra.
De verdad, tío.
Y todos trabajamos.
Sí, sí.
Porque es que está en el banquillo, es que yo no puedo poner cartel a la vez que pido un tiempo muerto ya, es muy jodido.
Es que es así, pero eso es lo que hace, lo que se ve que hace que un club esté así, que sea una piña. Y que funcione. Yo vi a Enrique pa'lante, para atrás, para allá, para acá, el otro.
A todo el mundo, hombre.
A
todo el mundo.
A las 8 de la mañana. Que no paran.
Es que yo no, porque yo ese día es el día de partido, pero mi junta directiva a las 8 y media de la mañana está en planta para ir a recoger las cosas, para poner la barra, para poner pabellón, para poner las pancartas, para arreglar pabellón, el agua, no sé qué. Es que eso la gente no lo ve. La gente ve que llega allá al pabellón y es muy bonito. Y que hay una barra que es muy bonita, pero.
Y la imagen que damos, no da ningún
campo. Escúchame, y que luego hay que recoger,
a las 4 de la tarde. Pero eso, por eso te digo de que los que valoramos eso somos los que lo vemos, claro, y sabemos que eso tiene un valor, además, como dice este, eso es entrenamiento invisible.
Totalmente.
Igual que la ducha.
Yo soy de un harta.
Igual que comer, eso es un entrenamiento invisible. Es que es verdad. Siempre. Que lo del entrenamiento invisible es fundamental. Sí. ¿Entiendes lo que te digo? Y porque es que eso hace que nosotros...
Ay, perdón.
Ah, que me están diciendo ya... Ah, no, que ha venido por aquí el Bifrelli. ¿Quién ha mandado aquí?
Te voy a decir una cosa. He estado a punto de sacar la guitarra, ¿eh?
Mira que la vi.
Qué bueno está.
He estado a punto de sacar la guitarra también.
Juan, ¿cómo vamos? ¿Empatado? Nos quedan...
Cinco minutitos. Todavía nos da tiempo a darle otra vuelta al baloncesto.
Juan, ¿qué te parece tú lo que tú estás escuchando aquí? Participa.
Sí, si quieres yo participo. Yo voy a preguntaros con tantos alumnos, tantas personas que ustedes, a los tres, ¿no? Porque habéis sido entrenadores. ¿Dónde os habéis sentido más defraudado? Porque quizás algunos alumnos han dado problemas, o se han retirado sin echaros cuenta.
¿Algún momento negativo?
Pero momento negativo con alguien en particular, porque supongo yo que habrá muchos momentos de ese tipo dentro de tantos alumnos.
Yo siempre lo he pensado. Yo jamás he estado decepcionado por un jugador. Uh-huh. O sea, a los jugadores los conoce. Y a los jugadores sabe quién te la va a dar, la entrada, la salida o a mitad de temporada. Eso lo sabe. Eso no te decepciona nunca. Es muy raro que te decepcione.
Te lo ves venir, ¿no?
Un jugador, te lo ves venir. Las mayores decepciones vienen por los alrededores. Por los alrededores. Padres que no entienden tus decisiones. El clásico entrenador que se ve muy aislado de su entorno y su club o su asociación o su organización ni lo mira. Gente que se pueda venir abajo porque lleve muchísimos años haciendo trabajo y nadie se lo reconozca, porque a pesar de todo, los entrenadores también tenemos nuestro ego.
Sí, pero yo supongo yo que eso se descubre con el tiempo. Quizás al principio sí te lleva decepciones, ¿no? Porque a lo mejor tienes empeño. Yo, por ejemplo, aquí con la radio, con los que vienen aquí a hacer programa, que aprenden, pues, después se van, te dejan tirado, hablan de ti y tal. No sé si eso ocurre también lo mismo en el baloncesto. Sí, al principio ya cuando llevas mucho tiempo, ya te da igual que hablen y que digan lo que quieran.
Como en todo, Juan, hay detrás todo.
Pero,
¿sabes lo que te digo?
Compañeros tuyos
que te están poniendo las zancadillas.
Eso es lo que te
digo. Vamos, siempre en todos los órdenes de la vida eso va a ocurrir. Porque el que destaque, como somos los onubenses, hay que intentarle pegarle en los tobillos para que se caiga. Eso va a funcionar siempre así. Pero el propio entrenador, vamos, yo te digo los años que llevo, yo 40 y tantos años entrenando. Yo lo que te digo es que decepción por mis jugadores nunca he tenido. Nunca. Te lleva más alegría o más tristeza dependiendo que un chico aprenda más o menos o llegue más o menos o tal, pero siempre los ves venir. Pero sí es verdad que los alrededores son tus propios compañeros, los de otros clubes, que no te respeten, que no respeten el trabajo que tú haces. Tú puedes estar equivocado, pero haces el trabajo.
Y de algunos que hayan visto tú que podía dar más y al final pues se ha retirado, no ha querido seguir.
Pero eso son circunstancias de la vida. Esto no es un mundo profesional. Yo cuando he trabajado en un mundo profesional, que he estado muchos años de agente de jugadores, sí ves cosas. Ves el tío que puede vivir de esto y no vive porque el tío es un perro, o por lo que sea, o por una mala vida. Eso sí lo ves. Pero eso no es una decepción. Eso va en una persona. No es una persona buena que te haya decepcionado, sino que lo ves venir como es. Y en los jugadores es lo mismo. Yo creo que las mayores decepciones siempre vienen por los alrededores. Y te hacen más daño tus propios compañeros y gente cercana a ti que un tío que esté muy lejano, fíjate, siempre. A mí por lo menos me ha pasado siempre. Y el no ser reconocido, es curioso, en Huelva y en muchos sitios te reconocen cuando has muerto, macho.
Uh-huh. Sí, que no te agradecen lo que se hace, ¿verdad?
No, yo tengo 60 años y llevo 40 y tantos años entrenando y todavía hay gente que dicen, ¿este quién es?
No, y la delegación.
Una cosa rarísima,
¿no? Si a lo mejor la delegación de baloncesto, cuando se pone a dar una historia por el tiempo de dedicación, los méritos, no méritos, sino el tiempo de dedicación y el trabajo que ha realizado, por lo mejor se lo da antes a un nota que lleva 4 días y a uno que lleva 50 años no se lo da porque no es así.
Esa, no, porque esa... lo ha tenido siempre tan cerca que no lo he hecho cuenta.
No lo has visto.
Es como una estatua que estaba ahí.
Y hay gente en Huelva que verdaderamente han trabajado muchísimo por esto del baloncesto. Y el baloncesto no sería igual sin mucha gente que se han quedado en el camino. O sea, no hubiéramos llegado, no lo digo yo porque esté yo, sino yo tengo amigos que se han quedado en el camino. Muchos se han quedado en el camino y han dejado su granito de arena por esto del baloncesto. Bien. Y yo creo que habría que escarbar un poquito
mientras
más.
Está, mientras yo está dicho... ahí, no hay problema, no se acuerdan de ti. Estás haciendo tu labor, tu trabajo, lo que te gusta, y nadie es... echan falta de agradecer nada, ni de decirte nada, ni de apoyarte.
Yo he sugerido unas pocas de veces la delegación de baloncesto
que nos queda medio minuto.
Ya, he sugerido en la delegación de baloncesto que organicen un trofeo presidente en honor a toda esa gente que han estado en el baloncesto. Juan Tirado,
habla rápido que te quedan 30 segundos.
Voy a decir a la gente que espero que os haya gustado. Esto ha sido una cosa por encima de todo lo que vamos a hablar, pero que hemos hablado de baloncesto, que es lo principal. Hemos hablado de baloncesto, de las cosas que hacéis de baloncesto, con dos hombres de baloncesto, y esperemos que haya sido de vuestro agrado. Y el jueves que viene a las 7 de la tarde tenéis una cita con Hispanidad Radio y de 3.